Esto es
El Nuevo Tesoro de la Juventud,
un podcast hecho por nosotros, jóvenes del Centro del Oasis, en Soledad. Aquí vamos a hablar desde lo que sentimos, lo que vivimos y de lo soñado por nosotros, porque la paz no es un cuento, es una posibilidad.
Hoy estaremos reflexionando y preguntándonos en torno a dónde nace la violencia, cuáles son los límites entre lo que se considera violento y lo no violento. Para ello les invitamos a abrir su mente, su recuerdo y su corazón, no para encontrar respuesta, sino para seguir comprendiendo estos temas que nos tocan a todos.
Bueno, primeramente que todo, agradecerle a la persona que está escuchando este podcast y contarles un poco sobre mi conocimiento hacia el primer recuerdo de la violencia. Para mí, el primer recuerdo de la violencia fue en el hogar. Yo creo que en ese lugar es más que todo donde se vive ese tipo de experiencia, ya que uno discute o tiene conversaciones innecesarias con la familia, ya que podemos que salimos de dificultades, nos agredimos verbalmente, y de ahí donde surge esa violencia, tanto física como mental. Uno de mis primeros recuerdos de la violencia fue en el hogar, cuando estaba pequeño, que veía que cómo mi papá golpeaba a mi madre, cómo la agredía, le pegaba trompada, patada, y todo eso me llenaba así como de rabia, de ira contra él, ya que soy una persona muy rencorosa, ¿sí me entiendes? Y a pesar de todo, siempre he tratado de darle manejo a eso, no demostrar a mi papá esa parte de mí, o sea, tratar de sobrellevar las cosas. Y las pocas veces que he discutido con mi madre, yo siempre le pido perdón por lo más mínimo, y siempre ella me dice que la perdone yo, porque ella no es una buena madre. De todas maneras, los familiares de uno, más que todo la mamá, no tiene culpa de las dificultades que uno tenga en la calle o en la casa, ya que uno mismo toma sus propias decisiones y uno mismo actúa por nuestro mismo uso de conciencia. Y pues que no todo se arregla a los golpes, o no es necesario que creerme yo más que otro o vea a la otra persona por encima del hombro. Para mí, esas son una de las cosas más importantes en mi vida, ya que yo pasé por muchas necesidades familiares, personales, y no me gustaría que ninguno de ustedes que esté escuchando esto viva lo mismo que viví yo, ni repita lo mismo que he vivido yo. Y pues el mensaje es que siempre valoren a su familia, que siempre trate de aprovechar el tiempo con ellos, porque ustedes nunca saben el día que se van a separar de ellos o el día que se puedan separar de cada uno de los familiares de uno. Y pues que hagan lo que mejor puedan hacer por sus vidas, den un buen ejemplo a la sociedad, a sus familiares.
Muchas gracias. El testimonio que acabamos de escuchar es realmente conmovedor, no solo por pensar que uno de ustedes lo haya vivido, que ya duele, sino porque sabemos que es la realidad de muchas personas, como una herida que marca la vida.
Queremos preguntarle a quienes nos oyen, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene de la violencia?
Muchas veces ni siquiera tenemos presente ese primer recuerdo. Parece que la violencia ha estado siempre y que está en todos lados, en el colegio, en la casa y en la calle.
Yo pienso que la violencia nace de la calle y de la casa.
Yo creo que nace de nosotros mismos, de hablar normal desde pequeños, porque en tu casa es normal y se ve casi como un derecho, primero de los padres, pero también muchas veces entre hermanos, primos, etcétera, como una forma de relacionarse, no solo desde las peleas, sino desde lo verbal.
Así es. De hecho, algo que pasa, a lo que no se le da la suficiente importancia, es que cuando venimos de contextos de tanta violencia desde la infancia, nuestros cuerpos, nuestro sistema nervioso se va acostumbrando a ese estado de hiperactivación, de miedo, irascibilidad. Y por eso muchas veces somos tan reactivos, actuamos a la defensiva y nos sentimos como si el mundo estuviera en contra o fuera un lugar peligroso aun cuando estamos a salvo.
¿Por qué será que aun cuando la violencia es algo que nos ha afectado a todas y a todos en algún momento, seguimos recurriendo a ella?
Parece ser el primer mecanismo que vemos para salir de un problema, pero no nos damos cuenta de que recurriendo a la violencia generamos más y más violencia, ya sea porque esté discutiendo con alguien y esa persona me ataque física o verbalmente, o simplemente porque siempre vemos que es el paso a seguir cuando no estamos de acuerdo con la opinión de ciertas personas o nos sentimos confrontados de alguna forma.
Yo creo que se recurre a la violencia de muchas formas y a veces es necesaria, por ejemplo, para defenderse o al momento de la crianza, porque los padres tienen que enseñar a sus hijos.
¿Será que es necesaria?
Yo creo que la violencia solo genera más violencia, pero estamos tan acostumbrados que pareciera necesaria.
Estoy de acuerdo. Muchas veces se justifica la violencia en el hogar porque se nos ha enseñado a confundir el respeto con el miedo, sobre todo cuando hemos conocido la violencia desde nuestra primera infancia.
Así es, creo que eso se muestra en que no porque hayamos recibido violencia en nuestra infancia, hemos dejado de cometer errores o ser violentos en otros escenarios. Es más como una forma de que aprendamos a relacionarnos, donde muchas veces se trata más de quien logra ser más violento.
De acuerdo. Asimismo, cuando decimos que la violencia es necesaria para defendernos, es porque muchas veces creemos que la agresividad y la violencia son lo mismo. Pero en realidad la agresividad es una respuesta natural que lo único que busca es ponernos a salvo en situaciones de riesgo. Mientras que la violencia la podemos entender mejor como el uso desmedido de la fuerza o del poder con la intención de dañar o afectar a alguien.
Y hoy quería contarles dónde nació la violencia para mí, mi vida con la violencia, el cómo viví la violencia. Más que nada fue en el barrio, cuando yo empecé a salir, empecé a ver que las personas que tenían cierto estatus era porque se sabían pelear, se sabían defender. Y pues a mí al principio cuando yo salía, a mí me molestaban y de cierta manera me hacían algún tipo de bullying relacionado a mi pelo. Y entonces yo dejé de ir al parque, dejé de salir a la calle por ese miedo a que me fueran a hacer algo, pero después me llené como de valentía, hablé con mi papá y hablé con mi mamá. Y mamá me dijo, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y mi papá me dijo, el que pega primero, pega dos veces. Y yo pues decidí escuchar la segunda opinión. Empecé a volver al parque, empecé a pelear. Después de todo, me gané un respeto. Empecé a consumir drogas, gané más respeto todavía. Empecé a hacerle daño a la gente. Empecé a hacer lo que yo veía a los demás hacer, que de pronto para tener dinero o tener esa ganancia, poderse comprar que unos zapatos, que una camisa, una ropa, o simplemente como para el consumo de las drogas, pues tenía que robar, tenía que hacer daño. Ahora último tenía que literalmente hacerle demasiado daño a una persona, tanto que ya no podía seguir viviendo. Y yo viví la violencia en el barrio más que nada, no solo en la casa, sino en el barrio, porque de verdad que el barrio donde yo vivo es de bastante tolerancia. Hay demasiado, hay droga, prostitución, violencia aquí, extorsiones, sicariato. Y yo poco a poco, para ganarme ese respeto y ganarme ese miedo de las demás personas, empecé a robar, empecé a hacer daño, empecé también a cometer esas actitudes, esos comportamientos, por lo que hoy en día me encuentro recluido de mi libertad. Y a mí me gustaría decirle a cualquiera que esté escuchando esto que no se crea el más malo porque es capaz de hacerle daño a otra persona. porque literalmente cualquier persona con un cuchillo, con una pistola, es peligroso. No importa si es normal o si es discapacitado, cualquier persona con algo para dañar a otro simplemente puede dañar, porque un perro no es que te pueda morder por ser perro. Un perro te muerde porque tiene dientes, y todo lo que tiene dientes puede morder. Que no se aventuren a de pronto querer consumir algún tipo de sustancia para olvidarse de algo, o simplemente para experimentar, porque al experimentar te puede quedar gustando. Y si te puede quedar gustando, empiezas a subirle el nivel para sentir más sensaciones, las cuales te puede dar la droga. Entonces eso es lo que a mí me gustaría expresarle a cualquier persona que me esté escuchando.
Mirar a través de otras personas y ponerse en los zapatos de ellos, mirar cómo los condenan, cómo violan sus derechos, encerrados por el destino, por algo que han hecho, solo viviendo su propio recuerdo, intentando revivir aquellos momentos. Este es el grito de unos jóvenes pidiendo ayuda, con gusto se lo explico, pero ellos no entienden, ni siquiera comprenden. No se dan cuenta que su propia gente se vende, por eso yo me traté de tipo irreverente, poniendo la mirada siempre adelante, que sea Dios apartándome de aquellos intolerantes, policías que antes veía cómo se vendían, por eso te digo que la política es una porquería, niños que no van al colegio que solo viven de la fantasía, cargando pistolas en la retina, haciendo cosas que la gente no imaginaría, matando personas y secuestrando gente, donde está ese maldito presidente. Hablo de esto porque de esta manera expreso mi sentimiento, como quisiera que el mundo supiera que yo no les miento.
Creo que algo que es muy importante es entender que todos somos producto de una guerra de años, que nos ha enseñado a ver la violencia como una forma de poder sobre nuestra vida. Es decir, de poder vivir, de poder hacer, de poder soñar, porque uno cree que con ese modo de vida, con esa plata, va a poder llegar a tener éxito esas cosas que uno quiere.
El poder aparece muy importante en esta conversación. Estas ideas que hemos creído desde muy pequeños sobre la importancia de reafirmar quiénes somos, desde lo que hacemos o lo que somos capaces de hacer a costa de otros.
Me hace pensar en eso que decía antes sobre cómo, como cuando uno ejerce violencia, toda esa adrenalina muchas veces con el tiempo se empieza a confundir con placer o con una forma válida de dejar salir emociones como la ira o incluso el aburrimiento.
Eso que dices es clave. El cuerpo se acostumbra a ciertas cantidades de adrenalina o estrés, y eso hace que no solamente normalicemos la violencia que recibimos o damos, sino que muchas veces inconscientemente la buscamos, porque para nuestro cuerpo es lo conocido, y lo conocido significa seguro.
Eso explicaría porque muchas veces uno como que busca problemas, pero entonces es peor porque la violencia genera más violencia. Si yo hoy voy y le hago daño a alguien, sea porque cogí rabia por aburrido. Lo cierto es que después esa persona a la que afecté puede venir a querer tomar represalias o hacer algo peor. Y entonces yo luego voy a querer vengarme y se sigue así interminablemente.
Es cierto, y es que algo que pasa entre personas, pero también podemos ver en el contexto nacional con los grupos armados y las pandillas actuando de las mismas formas. Quienes crecimos en las calles y los barrios rodeados de violencia, hemos visto cómo la violencia se replica por pensar solamente en sí mismo, la corrupción de las autoridades y las instituciones públicas, el abandono del Estado, las promesas políticas rotas y la falta de oportunidades. Vemos cómo se respetan y sobreviven el más fuerte, el que más miedo infunde. Hoy desde un espacio de reclusión vivimos entre los recuerdos, entre la realidad en la que nacimos y los sueños de tener un futuro mejor, en medio de la falta de oportunidades, y nos preguntamos dónde están los líderes, dónde están aquellos que se presentan como modelos a seguir. Algunos siquiera se preguntan por los niños y jóvenes que como nosotros crecemos en medio de la guerra y la violencia. ¿Dónde están quienes deberían garantizar los derechos de los niños, niñas y jóvenes? Es por eso que nosotros como jóvenes decimos ya no más. Al final somos nosotros quienes terminamos poniendo el cuerpo en conflicto de personas que solo piensan en ganar y acumular.
se olvide que en este podcast siempre nos estamos preguntando por la paz como un proceso posible, pero lo cierto es que no podemos hablar de paz sin entender el panorama complejo que tenemos que transformar y cuál es el lugar que estamos ocupando en él. Por eso queremos dejarle a nuestros oyentes las siguientes preguntas: ¿cómo puedo escoger la paz hoy en mi vida? ¿Cómo puedo contribuir a la paz en mi contexto?
El conflicto o la violencia solo es una cortina para escondernos de nuestros propios miedos.
Cuando ejercemos violencia, no solo dañamos al otro, sino también a nosotros mismos.
Para cortar el ciclo de la violencia, debemos trabajar las emociones.
Así cerramos este episodio. Somos los jóvenes del Oasis, construyendo un relato de vida, soñando con un futuro sin violencia. Nos escuchamos en el próximo capítulo del nuevo Tesoro de la Juventud.
Esta publicación fue elaborada con el apoyo de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Corporación Vínculos y la Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.